interesada en la filosofía o la moralidad de la guerra biológica, digo Tina. Justo ahora lo que quiero es saber cómo diablos Danny terminó aquí. Para entender eso, replicó Dombey, tienes que ir a 20 meses atrás. Fue alrededor de cuando este científico chino llamado Li Chen desertó a los Estados Unidos trayendo con él un disquete con una de las más importantes y peligrosas nuevas armas biológicas en una década. Le llaman Wuhan 400 a la cosa porque fue desarrollado en su laboratorio RDNA en las afueras de la ciudad de Wuhan y fue la variación 400ª de un microorganismo creado por el hombre en este centro de investigaciones. China lo miró con desgano. Wuhan 400, continuó Dombey su explicación, es el arma perfecta. Afecta no solo a seres humanos, no hay otra criatura viviente que pueda transportarla, y como la sífilis, Wuhan 400 no puede sobrevivir fuera del cuerpo humano por más de un minuto, lo cual significa que no puede contaminar objetos permanentemente o lugares enteros en el modo que lo hace el ántrax u otros microorganismos virulentos que sí pueden hacerlo. Y cuando el portador muere, el Wuhan 400 perece con él unos instantes después, tan pronto como la temperatura del cuerpo cae por debajo de los 86 grados Fahrenheit. ¿No ves las ventajas de todo esto? Tina estaba muy ocupada con Danny para pensar en lo que Dombey había dicho, pero Elliot sí sabía lo que el científico quería decir. Si le he entendido, le dijo Elliot, los chinos podrían usar Wuhan 400 para barrer una ciudad entera o un país y no tendrían necesidad de conducir luego una cara y complicada descontaminación antes de mudarse ahí para conquistar el territorio. Exacto, dijo Dombey, y Wuhan 400 tiene otras grandes ventajas sobre la mayoría de los agentes biológicos. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte, como siempre acompañado de sus amigos de Andanzas, que son Miguel, Mike Vázquez y Viñoli. Y esto que te acabo de leer en este momento es un extracto de una novela que yo te había mencionado a ti hace un tiempo ya, y acabo de hacerlo en español para ti, lo acabo de traducir, cosa que en otro momento he hecho, he tenido que traducir algún libro por ahí en mis años haciendo prensa. Y esto que acabo de traducir para ti es lo que aparece en la página 333 de una novela que se llama The Eyes of Darkness, o sea, en español sería Los Ojos de las Tinieblas, para ponerlo literariamente de una manera mucho más atractiva, que escribió el autor norteamericano Dean Koontz, publicada esta novela en el año 1981. Te sorprenderás, ¿eh? Te sorprenderás como en este diálogo entre esta mujer que se llama Tina y este científico que se llama Wombi, y después entra este otro señor que se llama Elliot, que son tres personajes de la novela. Te sorprenderá cómo están hablando de un agente biológico, que es un virus, que se llama Wuhan 400, que es el nombre de la ciudad que yo te comenté hace poco aquí, donde se encuentra este laboratorio en el cual estaban trabajando con el coronavirus, y cómo es posible que este señor en el año 1981, de manera tan temprana, pues cite a este laboratorio. Bueno, esto tiene una explicación. Los escritores, y a veces se respeta y a veces no se cree, especialmente en literatura de este corte, como esta novela, que es un thriller, o sea, esta es una novela esta de acciones, y habitualmente como son ficciones, a veces son un poco exageradas, a veces uno no le da crédito al talento, no solamente al talento, sino a la información y al grado de actualización, al grado de información que tiene un autor. Por ejemplo, para ponerte un caso, y yo sé que esto le va a molestar a él, me dijeron que estaba aquí en Estados Unidos, y lamento que yo lo diga, porque como crítico de cine yo lo respeto, me refiero a aquel crítico de cine que hacía 24 por segundo. Mira, mejor lo dejamos ahí o te lo digo. Enrique Colina, un tipo que tenía talento, que era muy simpático, que llegó a hacer cosas de cine muy interesantes en cortos que hacía, que eran muy ingeniosos y muy simpáticos. Pero yo recuerdo que contaminaba, por eso te recomiendo a ti que por favor nunca te dejes contaminar por por las propagandas de estas comunistas que lo que hace es que te pierden y lo que hace es que te demeritan y lo que hace es que te restan importancia, diluyen tu inteligencia y todo eso. Y Colina, que era un tipo bien informado, aparentemente en ese momento no lo estaba, cuando en el año 1977, que si no me falla la memoria, creo que fue en febrero del año 77, como aproximadamente con 3 años de atraso, se puso en Cuba la película Jaws, o sea, Tiburón Sangriento, la película de Spielberg. Yo no sabía quién era Spielberg todavía en este momento. Sabía de la película porque la había visto en varias publicaciones. Yo, que siempre estaba al tanto de Estados Unidos, sabía que la película existía. Sabía que habían hecho un tiburón mecánico, que era una maravilla, que parecía real. Uno que había visto ya en otro momento, King Kong, el King Kong del año 33, que es una película maestra. Pero como tú ves la película después de viejo, el muñeco, que es chiquito, el King Kong primero, en la película 33, justamente medía 33 pulgadas de alto. Yo no sé si Mike se estará enterando de esto ahora. Pero cuando uno ve estos monstruos mecánicos y hechos en animación de las películas del pasado, el caso Nosferatu, los maquillajes, todo eso, no terminaba riéndose. Sin embargo, estamos hablando del año 75 y ya yo sabía que, y es cierto, tú ves todavía la película Jaws, la película Tiburón, la ves todavía y tú te das cuenta que no, que el tiburón no ha envejecido, el tiburón todavía aparece de verdad. Y yo recuerdo que yo sabía esta historia y recuerdo que cuando se puso la película, Colina tuvo el desatino de agarrar una cámara de televisión, una cámara de cine, irse a entrevistar pescadores, y eso lo hizo en su programa 24 por segundo, en el afán de por gusto, un tipo tan inteligente como Colina. ¿Por qué hizo eso? A demeritar a un tipo que termina siendo un tremendo director, que él supuestamente, que era crítico de cine, tenía que saber, aún sin que Spielberg fuese todavía el personaje que terminó siendo después. No importa, tú no tienes que esperar a que la persona acumule. Cuando tú ves una primera obra de alguien que tiene talento, que la persona sea un don nadie, tú dices, caramba, esto vale la pena. Tiene que haber sido como la primera cosa que escribió Mozart, chiquitito, tienes que darte cuenta que tiene talento. Y lo que hizo fue ir a entrevistar a pescadores, a demeritar a Spielberg, porque la película era exagerada, porque el tiburón sacaba la cabeza del agua, porque el tiburón saltaba, y era una película. Y fue a demeritar a Spielberg, sin saber que Spielberg terminó siendo uno de los grandes directores de cine, que además después ha hecho, seguramente ha visitado Cuba, y seguramente corrió a estrecharle la mano. Pero aparte de eso, las cosas hay que entenderlas como hay que entenderlas. Aún el supuesto caso que Spielberg hubiera sido un director de estos de películas de acción, sin importancia ni nada, vamos a quitarle talento si tú quieres, cosa que no se puede hacer, por supuesto, pero vamos a hacerlo. Tú tienes que entender que la película es eso exactamente, y que hay películas de gran nivel y películas que no lo son. Bueno, cuando yo vi aquello, yo me molesté tanto porque previamente, antes de ver la película de contrabando en Cuba, yo había conseguido un libro que se llamaba Shark Frenzy, o sea, el frenesí del tiburón, de un condrictiólogo, o sea, un experto en condrictio, que por cierto, me han dicho que ya estas categorías de condrictio, creo que ya son condrictio, paquidermo, plantígrado, me dijeron el otro día que en el mundo de la biología ya se están utilizando, yo no lo sé si algún amigo mío me está escuchando y que es biólogo y me saque el error o no. Y este señor John Clark, por cierto, creo que de aquí de la Universidad de Miami, había escrito este libro sobre los tiburones, y estaba en español, estaba el libro traducido, y yo recuerdo que el nombre de Charles Frenzy, porque ese día fui a buscar el título original para ver si no podía conseguir el original, a ver si mi tía Jadía me lo mandaba, y vi que el libro se llamaba Charles Frenzy, o sea, el frenesí del tiburón. Y veo en aquel libro tremendo que nunca yo había dado con eso, que los tiburones son unas criaturas tremendas. Y veo en esa, ahí fue que me entero que de la cantidad de especies de tiburones que yo no sabía, y pensé que era un tiburón o dos o tres, ahí fue que yo choqué con el famoso Carcharodon carcharias, que es el gran tiburón blanco, que es la bestia de los mares y es el peor tiburón de todos, y ese es el tiburón protagonista de la película Jaws. Y ahí sale en ese libro, salía todo lo que después yo veo en la película de Spielberg, que el tiburón sí saca la cabeza del agua. Ese tiburón, con lo grande que es ese tiburón, cuando, por ejemplo, ese tiburón sobre todo prefiere vivir en el área que hay focas. Ese es su, como si fuese su presa natural. Y ese tiburón tan grande y pesado como es, cuando sale debajo del agua, nada, desde abajo como un cohete a comerse una foca. Aquí lo vemos, para que tú lo sepas, aquí en este canal maravilloso que se llama Discovery Channel, que existe, por cierto, en español. Ahí todos los años que comienza ahora en esta época, ahora un poquito antes del verano, tiene una serie que se llama Shark Week, o sea, la semana del tiburón, que es muy buena, y lo que hace es que ponen todos los años ponen materiales viejos de años previos y van estrenando materiales nuevos del tiburón. Es una semana entera dedicada a los tiburones. Y ahí yo he visto más un documental dedicado al gran tiburón blanco. Y el tiburón blanco, señores, cuando se persigue una foca en la cual se empeña en comerse, salta del agua, sale del agua como si fuese un submarino, salta, vuela en el aire y atrapa a la foca en el aire. Lo hace. Yo había visto ya eso en ese libro, de manera que cuando iba a ver la película, todo lo que sale ahí, que mucha gente creyó que era mentira, sabía yo que era verdad. Y Colina aparentemente no había visto. Yo sé que esto le está cayendo muy mal que lo diga en este momento, él y a su familia, pero I'm sorry, lo tengo que decir. Y digo, caramba, cómo demeritaron esto. El punto que voy es el hecho que en ese libro que te cuento, fíjate cómo yo voy tejiendo el programa, yo voy a entrar en el tema ahora, ¿ok? Porque mira, estoy comentando esto de esta novela que se llama The Eyes of Darkness. En ese libro exactamente, yo sabía ya que la película Tiburón Sangriento, que la película en inglés no se llama así, ni el libro, la novela en la cual está basado, tampoco se llama así, sino que se llama Jaws, se llama Mandíbula. Veo en ese libro de este señor experto en tiburones, este libro que se llamaba, en español no me acuerdo, para que tú veas, retuve el nombre en inglés, Shark Frenzy. Veo ahí que entre las cosas que viene una fotografía de nada más y nada menos, y fue otra cosa que a mí me sorprendió, y esto es para tejer el tema, ¿eh? Veo una foto de Peter Benchley metido en una jaula como la que sale en Tiburón, en una jaula, porque con el tiburón blanco no se juega. Con los demás tiburones, los camarógrafos y los pescadores submarinos y los analistas y los naturalistas, todos se aventuran afuera y a veces le tocan la cola al tiburón y le tocan la nariz, lo que sea, pero con el blanco no. Con el blanco no se juega. El blanco es una bestia que es otra cosa. Y veo una fotografía de Peter Benchley con otro, creo que era un camarógrafo, por supuesto que con acuadón y con careta y con patas de rana y el copón de vino, metido en una jaula fotografiando tiburones blancos. Entonces me dije, caramba, este tipo, que es este escritor que se llama Peter Benchley, que escribió esta novela que se llama Tiburón, este señor no es un alucinado que de pronto se le ocurrió que un tiburón saca la cabeza del agua y que el tiburón salta. No, este tipo se ha metido bajo el agua y ha estado mirando tiburones blancos. Por tanto, lo que pone en la novela, que sirve de base para la película, todo lo que pone es verdad. Ah, pero es muy fácil que por razones políticas, por criticar a Estados Unidos, es muy fácil agarrar una cámara y decir que la película es una porquería y preguntárselo a unos pescadores cubanos diciendo, no, el tiburón no hace eso, el tiburón no saca la cabeza del agua. ¿Y usted qué tiempo es pescador? No, yo sigo pescador de Cojimar toda la vida. El hombre parecía, caramba, pues parecía al viejo del mar de Hemingway, un pescado toda la vida, yo nunca he visto que un tiburón saque la cabeza del agua. Bueno, tuvo de suerte que en Cuba no hay tiburones blancos, porque si no saca la cabeza del agua y se lo come a él, y se come la barcaza y se come el copón de vino. Al punto que voy es que, fíjate la vuelta que yo he dado aquí para esta historia que te estoy comentando aquí ahora, al hecho de que este escritor que se llama Dean Koontz, que acaba de leerte en este momento esta página, la página 333, en la cual él menciona un virus que se llama Wuhan 400, y él menciona que existe un laboratorio en China, en la ciudad de Wuhan, te voy aquí otra vez a ver si lo encuentro aquí, que él le dice a Tina, le dice, a ver si lo encuentro acá, que está aquí, le dice acá, le llaman Wuhan 400 porque fue desarrollado en su laboratorio RDNA en las afueras de la ciudad de Wuhan, y fue la variación 400 de un microorganismo creado por el hombre en ese centro de investigación. Quiere decir que este señor, este escritor, es lo que pasa con los escritores. Los escritores pueden ser fantasiosos y manejar cosas, pero los escritores serios van e investigan y de la realidad traen apuntes que los meten en las novelas para darle credibilidad. Por tanto, esta novela que se llama Los ojos de las tinieblas o Los ojos de la oscuridad, posiblemente esté publicada de esa manera, existe en español. Por tanto, si tú no lees en inglés y tú estás interesado, la novela fue un bestseller publicada en el año 1981 y yo chequeé anoche, sí vi que está en Amazon, de manera que si tú estás interesado, le puedes decir a tu tía Jayalía, tía Jayalía querida, dice mi amigo Pepe Forte, que la novela se llama Los ojos de las tinieblas, la escribió Dean Koontz, o sea, Dean, D-E-A-N, el apellido es K-O-O-N-T-Z, cómprame la novela y mándamela, porque dice Pepe Forte que la novela es una novela de ficción, no es un thriller, pero que la novela vale la pena verla. Y la novela, lo que cuenta es, lo que cuenta la novela, esa historia es una obra de ficción. De esta señora que se llama Kristen, que es una madre joven, Cristina se llama, por eso que le dicen Tina. Y tiene un hijo joven y ella manda al chiquito, lo manda a una excursión con un señor que ha hecho la excursión en un sitio fuera de la ciudad, que la ha hecho 16 veces. Sin embargo, esto es lo que sé de la sinopsis de la novela, sin contarte nada más. El chiquito llega allí con otros amiguitos, llega a esta excursión, o con otros amigos, yo no sé qué, parece que el muchacho es un muchachón joven, y de pronto en ese sitio que se encuentran allí en esta excursión, de pronto el chofer de la excursión, y creo que son 16 muchachos más, 16 miembros de esta excursión, se mueren de pronto, de la nada, sin saber nada, y no se sabe por qué se mueren. Ahí comienza la novela, en la cual esta señora, después que recibe la noticia de la muerte de su hijo en esas circunstancias, parece que ella es maestra, porque ella comienza a recibir en los pizarrones y notas que le van dejando, unas notas tipo acoso, pero es como que para decirle, tu hijo no está muerto. Y por tanto ella comienza a investigar qué es lo que ha pasado. Él quiere ver de verdad si su hijo murió o no. Te lo dejo ahí. Yo no sé si el hijo murió o no, pero parece que en la búsqueda da con este señor que es Dombey, que es este científico que le dice, porque aparentemente en esta novela, esta gente que está en esta excursión mueren de manera experimental con este virus que se llama Wuhan 400, que en este caso no parece que sea el coronavirus, porque fíjate que en la explicación que él da se trata de un arma bacteriológica, un arma biológica, a través de la cual, a diferencia del coronavirus que sí aguanta un poco más, esta arma, la persona se enferma, se contamina, se contagia con este virus que se llama Wuhan 400, que él le dice que se llama Wuhan, porque le pusieron Wuhan porque el laboratorio se encuentra en la ciudad de Wuhan, y 400 porque era el experimento número 400. Y este virus, una vez que mata a la persona, este virus fuera de la persona, como él explica, dura muy poquito. Y cuando la persona muere, inmediatamente que la persona muere, el virus muere con la persona. De manera que cuando vienen los investigadores, ni dan con el virus, no pueden dar con el virus, no hay evidencia ninguna. La persona se murió, ¿y de qué se murió? Ah, no sabemos de qué. Y la otra cosa, que la persona tosa y el virus cae aquí, como está pasando con el coronavirus, se muere enseguida. Por tanto, de acuerdo con lo que esta novela simula, lo que quiere representar es que los chinos podrían utilizar este virus que se llama Wuhan 400, que no existe, repito, para que no me malinterpreten, forma parte de la ficción de esta novela. Con este virus, los chinos podrían entonces mandar este virus por delante, y qué podrían hacer, como le dice Elliot, que sí entiende lo que el científico hombre le está explicando a Tina, y qué puede hacer, matan una ciudad entera de gente, como pasó con la bomba de neutrones en el año 76, en la época de Carter, que la bomba de neutrones mataba a las personas, pero dejaba incólume las estructuras. Con este virus, pues mata a las personas, y como el virus muere con la persona, con la víctima a la cual la mata el virus se muere y por tanto no hay que desinfectar, y por tanto sería, de acuerdo con dice aquí, el arma perfecta para que después de barrer a la población de una ciudad o un país, tú llegues y tú invadas y no tengas resistencia ninguna, porque no hay ejército, no hay nada, y además, para colmo, para añadidura, entre las ventajas que dice este señor que tiene el virus, tú puedas otra vez entonces colonizar aquello, y no pasó nada porque no tienes ni siquiera que desinfectar, porque no deja huellas de ningún tipo. Bien, te hago toda esta introducción porque yo lo que quiero ahora, hoy, vamos a ver si hacemos un programa de dos ciclos, hoy y mañana. Mañana te quiero contar acerca de la política esta que ha tenido China, no sé si tú lo sabes o no, durante muchísimo tiempo, en el afán de que China no siga creciendo su población, que es sin duda el país más poblado del mundo, pues que China es controlar la natalidad, y por tanto China ha venido aplicando una política inicial que comenzó primero con solamente dos hijos, después llegó a un solo hijo, y en el año 2015, cuando yo visito China, todavía en el año 2008 estaba todavía en activo esta política, pero finalmente en el año 2015 fue revertida y otra vez se puede tener dos hijos. Comentando con Mike aquí acerca del tema, Mike me decía que seguramente ahora, con la cantidad de muertes que ha tenido China, pues a lo mejor hacen otra rectificación de esta ordenanza, en el afán de poder compensar. Pero no, aquí está el punto, que China realmente no ha tenido tantas muertes como supuestamente habría que tener. Y lo que tengo para ti en mi programa aquí es, actualizando de cuando en cuando, colocando la actualidad en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, yo quiero hacer el programa que sería hoy lo que podría ser, lo desconcertante que sigue siendo para mí cómo este virus se comporta, porque o China mintió, o no es tan altamente contagioso como se viene diciendo los medios aquí, porque si fuera tan altamente contagioso, y China no mintió, por tanto, como yo suelo decir, no muerta, pero media China debió haber estado enferma, porque con un país tan poblado, cosa que te voy a contar ahora en la próxima media hora, ¿cómo es posible que hasta este momento todavía China hoy, yo vi las estadísticas en la mañana y todavía se mantiene, por ahora todavía igual, China sigue reportando esencialmente cerca de los 80.000 casos que han reportado? O sea, estoy hablando de, que te cuento, están en 83.000, es lo que está reportando China por ahí. Déjame ver aquí otra vez el número, 800.000 personas. No, 80.000 casos ha tenido China. Ahora está sobre el promedio de 83.000, con las 3.000 y tantas muertes que ha reportado China. Por tanto, te voy a hacer la historia ahora, en la segunda media hora, de realmente, de acuerdo con la fuente que estaba mirando, si se cree que este virus sea una invención humana de manipulación, o si es un virus que ha estado existiendo en el murciélago tipo herradura, que es como se llama, el murciélago de herradura, que es aparentemente es el originario de esta gripe. Todo eso te lo voy a contar en la próxima media hora, así que no pierdas la sintonía, para mañana entrar en esta política de control de natalidad de China. Vamos a salir de aquí ahora de la mano de mi amigo Mike. Hoy no tengo música en particular, pude quizás haber usado música tradicional china, pero vamos a quedarnos fuera de eso. Vamos a salir de aquí ahora de esta primera media hora de la barbacoa para a continuación contarte detalles del coronavirus, la relación que tiene con el murciélago, una impresión de lo que estuve comentando contigo en estos días, y después ver cómo es que a mí me sigue desconcertando cómo es de tan alta incidencia en un sitio y en otro sitio prácticamente el virus es inexistente. Así que nada, vamos a la primera pausa y regreso contigo aquí ahora, señores, en la segunda media hora de la barbacoa de Pepe. Vuelvo contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De vuelta, señores, de vuelta, mis queridos amigos, ahora sobre más o menos las 5:30 de la tarde en la querida Cuba. Dios proteja a Cuba, Dios proteja al mundo entero, y que en Cuba esto no termine pues creciendo. Cuba, que tiene todas las condiciones del mundo, de acuerdo con los penosos sistemas de salubridad pública que tiene Cuba, con el asunto de la limpieza, todo eso que sabe todo el mundo, lo saben ustedes ahí, lo sabemos nosotros acá. Que esto nos siga, y con las escaseces de Cuba, con las restricciones que tiene Cuba, con las privaciones que tiene Cuba, todo eso de transporte de todo tipo, en Cuba realmente sería una especie de catástrofe, una especie de catástrofe, no, sería una tragedia, una catástrofe total. Tiene todos los elementos para que Cuba, quiera Dios que no, para que Cuba sea uno de los peores lugares donde este virus se enseñoree. Estás escuchando aquí otra vez ahora la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, tu amigo y servidor Pepe Forte, de la mano de sus dos amigos Viñoli y Mike Vázquez. Déjame contarte lo que el otro día ya te comenté, pero quiero otra vez venir aquí ahora. Primero vamos a comenzar por este Instituto de Virología, de Wuhan, porque seguí investigando con él, tengo más detalles que quiero ampliar contigo aquí para que tú sepas y tengas elementos para que discutas con tus amigos, y como suelo decir a modo de broma, para que te hagas el bámbaro delante de tus amigos, delante de tu esposa. El Instituto de Virología de Wuhan de la Academia de Ciencias de China, así es como se llama, Instituto de Virología de Wuhan. Wuhan, como te conté, es esta ciudad que fue enclave ferroviario, que es una ciudad tremenda, que no voy a repetir nada, te conté el otro día la ciudad. Se encuentra hacia el centro, no está en el centro del país, pero no está en el área del este de la nación, como se encuentra Beijing, que casi está ahí pegado al agua, el caso de Shanghai, que sí, Shanghai, que mira al mar y todo eso. No, se encuentra un poquito más adentro. Pero es una ciudad tremenda, con 11 millones de habitantes, que te comenté el otro día. Este instituto fue fundado en el año 1956, y el nombre que tenía originalmente era Laboratorio de Microbiología de Wuhan. A partir del año 1962 fue que comenzó a llamarse instituto, es decir, subió de categoría, no es igual laboratorio, tú sabes lo que significa instituto, lo cual no te voy a comentar ahora. Instituto de Virología de Wuhan, adscrito a la Academia de Ciencias de China. Se encuentra en la provincia de Hubei, que de hecho ha sido el punto que más casos ha reportado en China, dentro de lo poco que ha habido en China. Y lo cual, si China mintió o no, a uno le alegra que no tenga. Yo no quiero que esto pase en ningún lado, ni siquiera siendo China un país comunista. No quiero que pase, yo tampoco soy humanista como la tienes tú. En el año 2015, el Biolaboratorio Nacional fue terminado a un costo de 300 millones de yuanes, equivalentes a 44 millones de dólares, en colaboración con ingenieros franceses de Lyon, porque en Lyon, en Francia, hay un centro semejante. O sea, este ahora, el actual instituto donde se mira tecnológicamente hablando, el espejo donde se refleja, es el Instituto de Lyon. Y fue certificado, cosa que te comenté el otro día, pero quiero aclarar que ahora, con lo que se llama BSL-04. O sea, esto es el nivel 4 de bioseguridad. O sea, BSL, que es Biosafety Level 04, el cuarto nivel, que este nivel, el cuarto nivel, representa el más alto nivel de precauciones de bioseguridad apropiado según la definición, porque me fui a buscar la definición de lo que significa el nivel 4 de seguridad de un laboratorio. Yo no creo que el Ingeviot, este que tiene allí La Habana, esté certificado con este nivel. A lo mejor lo está, dispensa mi ignorancia, yo no lo sé. Pero de todas maneras, con los niveles de responsabilidad del gobierno cubano, cualquier cosa es posible. Pues en Cuba se estuvo comentando no. Fidel Castro lo dijo un día, que habían estado trabajando, que habían adelantado la investigación, lo cual es una violación. En contra y en detrimento de la seguridad de los laboratoristas y de los ingenieros genéticos, Fidel Castro comentó un día que estaban trabajando con el agente vivo del SIDA. ¿Tú te acuerdas de aquello? Eso lo dijo él en la televisión, no lo inventé yo. En la época aquella, esta persona terrible, que es la Rosiliana Simeón, que es un personaje tétrico también y patético del mundo de las ciencias en Cuba. Bueno, este laboratorio de China fue certificado como BSL-4, o sea, nivel 4 de bioseguridad, que representa el nivel más alto de precauciones de bioseguridad apropiado, según esta definición, para trabajar con agentes patógenos que pueden ser fácilmente transmitidos en lo que se llama aerosol, o sea, en forma de partículas disueltas en el aire, ahí en el aire van, dentro del laboratorio. Repito, este es un laboratorio preparado, apropiado, según la definición de BSL-4, para trabajar con agentes patógenos que pueden ser fácilmente transmitidos en lo que se llama aerosol, o sea, en forma de partículas dentro del laboratorio. O sea, si en el laboratorio están trabajando ahí y hay un escape con las partículas en el aire, este laboratorio puede trabajar con él aún así. Y se trata además, por si fuese poco, porque que haya agentes patógenos que son un tipo de aerosol, o sea, que van en las partículas en el aire, hay muchos, pero lo que hace que sea nivel 4 es este detalle, que se trata de que están trabajando con agentes patógenos que pueden causar enfermedades severas o letales en seres humanos para los que no hay vacunas ni tratamientos disponibles. O sea, estos niveles de seguridad comienzan a bajar al nivel 4, al nivel 3, al nivel 2, al nivel 1, cuando, por ejemplo, en un punto se trata del mismo esquema. Agentes patógenos extremadamente virales y extremadamente letales, pero para los cuales hay una vacuna o hay un tratamiento disponible. Una de las dos, o las dos, ambas inclusive, que es como se dice correctamente en español, una de las dos. Estás trabajando con este virus, te enfermas en ese laboratorio, pero existe la vacuna o existe el tratamiento y se acabó. Ahí termina todo, Remedio Santo. No, esto es cuando estás trabajando con un virus altamente letal y contagioso dentro del laboratorio que va por el aire, que causa enfermedades terribles y letales, pero para la cual, por añadidura o por desgracia, no existe ni la vacuna ni el tratamiento disponible. Cuando un laboratorio es capaz de trabajar en estas circunstancias con la seguridad del laboratorista, llega a nivel 4 y esta entidad, de la cual hay un puñado de aproximadamente como 10 entidades de este corte en el mundo entero, este laboratorio de Wuhan está certificado por el nivel 4. Ahora, vamos al virus. Porque verá que aquí tú dices, caramba, qué desconcertante es la trayectoria de este virus y por qué es tan letal y tan contagioso en un lado y en otro sitio no, a pesar de que sigue diciendo la prensa en Estados Unidos que es extremadamente contagioso. En el año 2005, un grupo de investigadores de este laboratorio de Wuhan publicó una investigación sobre el origen del SARS que halló que el murciélago llamado murciélago de herradura son el reservorio natural de las gripes tipo SARS o coronavirus. El SARS es un tipo de coronavirus. Hay SARS y hay MERS. Luego, esto es en inglés. SARS y MERS es que son dos neumonías que son crean un síndrome respiratorio agudo, o sea, en el cual la persona se ahoga, no puede respirar, la persona muere asfixiada. El caso del SARS, la palabra S significa severo, o sea, severo. Y en el caso del MERS, significa medium, o sea, mediano. Por tanto, hay una diferencia entre el SARS y el MERS. El SARS es mucho peor. O sea, el síndrome respiratorio que te produce es severo, mientras que el MERS es mediano. Hay una diferencia de calificación aquí, como pasa en este caso con los pesos del boxeo. Esta investigación continuó y los laboratoristas hicieron un muestreo de miles de murciélagos de herradura en varias locaciones en China y lograron aislar más de 300 secuencias del coronavirus de murciélagos. En el año 2015, un equipo de científicos que incluyó algunos científicos de este laboratorio, de este instituto, publicó los resultados de otra investigación exitosa que arrojó que el coronavirus de murciélago podía ser elaborado, manipulado para infectar la gila. La gila es la ELA, o sea, H mayúscula, E minúscula, L mayúscula, L minúscula, ELA, gila, ELA. ¿Qué cosa es la gila o la ELA? La gila, escucha bien esto. Esto es importante en el mundo del laboratorio. Quizás para algunas personas, como en mi caso, que soy un ignorante, de esto puede resultar aburrido y puede resultar muy distante. Sin embargo, yo encuentro que todo esto realmente es fascinante. Y la gila es una llamada línea celular inmortal que se utiliza en investigaciones científicas y es una de las más viejas y más comúnmente utilizadas líneas celulares humanas en pruebas de laboratorio y deriva, mira desde cuándo existe la gila a nivel de laboratorio para trabajar con ella, para investigar, para buscar curas y todas estas cosas. Existe la gila desde que deriva de unas células de cáncer cervical que le fueron tomadas puntualmente el día 8 de febrero del año 1951 a una paciente de cáncer afroamericana de nombre Henrietta Lacks. La pobre, esta señora con 31 años, joven, una mujer joven, murió de cáncer uterino en Baltimore el día 4 de octubre del año 1951, cuando el cáncer uterino Todavía es incurable, pero bueno, entonces era más incurable que ahora. Los ingenieros genéticos del laboratorio lograron crear un virus híbrido combinando coronavirus del murciélago, el coronavirus de una familia, del murciélago con SARS, que se adaptó a vivir en ratas de laboratorio y en células miméticas humanas. O sea, células miméticas humanas son células que imitan a la célula humana y con ellas pueden trabajar para los resultados. Sin embargo, no son células humanas como tal. Y los ingenieros vieron que este virus era capaz de infectar entonces células humanas de verdad. Ok, nos detenemos aquí un momento. Hay mucha gente que dice que por qué estas cosas se hacen. En este caso, yo que tengo una profunda, y ustedes saben, profunda y visceral pasión anticomunista, vocación anticomunista. En este caso no se trata de caerle a China, que sigue siendo técnica, moralmente, oficialmente, institucionalmente, constitucionalmente un país comunista. En este caso no se trata de caerle encima a China. Donde quiera, en el mundo entero, laboratorios de este corte, se trabaja para que se trabaja para investigar en pos de hallar curas. Claro, están estas mentes truculentas, las mentes desconfiadas, que además tienen fundamentos en el hecho de que los ejércitos del mundo siempre están trabajando en el afán de buscar armas, y con el desarrollo de la humanidad se han venido buscando armas de corte químico, están las armas químicas, y tú sabes que eso fue el asunto que desencadenó la invasión de Estados Unidos a Irak. Y también está esto mucho más sofisticado y más reciente, las armas estas que son armas biológicas, que son terribles, como este asunto del coronavirus. Ahora bien, vamos por parte. China, oficialmente, esta es la historia oficial. Mañana podría salir otra cosa, pero yo tengo que ser responsable. La historia oficial aquí, incluso Estados Unidos, con un país que no es comunista, que tiene medios de prensa de izquierda y de derecha, liberales, conservadores, lo que fuese. Aquí todavía no se ha dicho otra cosa, en ninguno de los medios. En el año 2017, otro equipo del instituto anunció que coronavirus, o sea, varios, no uno solo, hallados en murciélago cerradura, en una cueva en Yunnan. Yunnan es una provincia en el suroeste de China, que está muy apegado casi a Birmania, hacia abajo, hacia el oeste de China, o sea, muy lejos de Beijing. Contenía todas las piezas genéticas del virus del SARS y establecieron la hipótesis de que aquí está el origen, o sea, la fuente progenitora del virus humano está en este murciélago, y les preocupó la cercanía de un viorio a esa cueva, cuyos habitantes, de contagiarse con este murciélago, podrían diseminar después el virus entre seres humanos. Encontraron este virus en unos murciélagos en esta cueva de Yunnan en el año 2017. En diciembre del 19, que es cuando ya sale todo este jelengue, dicho a la cubana, del coronavirus, casos de neumonía asociados con un coronavirus desconocido fueron reportados a las autoridades de Wuhan, y cuando el Instituto de Wuhan chequeó y contrastó, los primeros fueron 7 casos puntualmente, las muestras de este virus de las personas enfermas con las muestras que tenían y que habían obtenido en el laboratorio de los murciélagos de la cueva de Yunnan, halló que eran 96% no parecidas, sino 96% exactas entre sí. Aquí me detengo, repito otra vez, en diciembre del 19, que es cuando sale todo esto, salen los primeros 7 casos de coronavirus en Wuhan, ¿ok? Se reportan, esto tú sabes que todo esto China lo tapó y todo eso, pero bueno. Los científicos de este laboratorio se enteran, van a ver estas 7 personas infectadas, hacen el muestreo a las personas, arrancan con lo que tienen las personas, llegan al laboratorio, los meten en microscopios y cuando lo miran, lo que tienen estas personas 7, todavía no han dicho que es el COVID-19, lo que tienen es enferma, es 96% idéntico al virus que tenían ellos en el laboratorio de las muestras de murciélagos de la cueva de Yunnan. Entonces, aquí viene la historia esta. Que o bien estas personas se infectaron solas con los murciélagos de la cueva de Yunnan y llegaron a Wuhan, o como están en Yunnan, que es lo que aquí primero se estuvo refutando, pero ahora está cobrando fuerza. En la última semana esto está cobrando fuerza, que la llamada persona cero, que es la primera persona infectada, es uno de los laboratoristas del Instituto de Wuhan que se infectó y se lo pasó a la familia se lo pasó a los demás, y por tanto, no es esta historia que voy a citar en la fuente. Esta fuente es Wikipedia, que tiene sus críticos, yo sí creo que Wikipedia es bastante confiable. Yo sí lo creo. Ok, esta fuente que estoy citando es Wikipedia. Y Wikipedia es la que dice esto, de acuerdo con lo que investigó, de acuerdo con lo que investigó, que aparentemente el coronavirus aparece en Wuhan de manera independiente por sí solo, no como un como escapado o diseminado a propósito del laboratorio de Wuhan. Cuando los laboratoristas del laboratorio van a ver las muestras de las 7 personas enfermas en Wuhan, se encuentra que son iguales a las que tienen ellos del murciélago de la cueva de Yunnan. 96% no parecía idéntica. Ahora, aquí viene este punto, aquí lo dejo, este es el historial oficial. Siempre se ha estado la gente en la calle. En Estados Unidos hay mucha gente que está convencida que esto es un ataque bacteriológico de China a Estados Unidos, al planeta, pero especialmente hay mucha gente que va, el efecto embudo, van reduciendo lo que se llama funneling effect en Estados Unidos, que tú vas reduciendo hasta llegar a un punto. Hay quien cree que es en el punto de vista más rancio, más intenso, que no es un ataque de China para atacar la economía del mundo ni para atacar ni siquiera Estados Unidos, sino para atacar directamente al presidente Trump, que es el que, de acuerdo con las políticas económicas respecto de China, ha complicado el panorama económico chino y que, por tanto, es una venganza contra Trump en el afán de que él no gane la elección o la reelección ahora en noviembre. Tengo muchos amigos que seriamente piensan esto, lo piensan, están convencidos de esto. Sin embargo, al punto que yo voy aquí, hay otras personas que seriamente piensan que no es un ataque, sino que se escapó de allí. A la larga, ha servido para lo mismo. Ahora bien, al punto que yo voy aquí ahora en este momento, hasta ahora en Estados Unidos no ha venido ninguna persona seria, ni ninguna persona de perfil alto en el gobierno o en el mundo de la ciencia o en el mundo de la prensa, que son tres mundos distintos, pero coinciden, a decir públicamente, yo creo, yo soy fulano de tal, y yo aseguro, o tengo las pruebas, o no las tengo, pero yo creo que esto es un ataque de China. No hay ninguna persona que haya dicho eso, ninguna. Tampoco ha venido ninguna a decir que está convencida o que cree, a pesar de que no tiene las pruebas, o que tiene las pruebas, pues son dos panoramas totalmente distintos, de que se les escapó de allí, de China, se les escapó este virus que, por otro lado, no estaban trabajándolo con fines de corte terrorista, sino que estaban trabajando con él como cosa de ciencia. Tampoco lo hay. Eso no existe. Ni una cosa ni la otra. Ninguna persona de este corte. Hay un investigador serio que se llama Trevor Bedford, que dijo, y voy a citar, las evidencias que tenemos son que las mutaciones en este virus son completamente consistentes con evolución natural. O sea, este señor Trevor Bedford asegura, él cree que este virus ha llegado donde ha llegado porque los virus mutan y que este virus ha mutado de manera natural. O sea, que no es un resultado de manipulación genética ni en Wuhan ni en ningún sitio, pero por cierto, en este caso sería en Wuhan. Él no lo cree. Ahora, por otra parte, en este caso, hay virologistas que creen que, es lo que piensan, que China o cualquier país esté trabajando con un virus para atacar a la humanidad no es pagadero, porque el alto riesgo de contaminación que se te escape y que termine siendo contraproducente para quien manipula no paga los efectos que esto va a hacer. Por tanto, desde que el coronavirus emergió en la primera plana en enero y en febrero de este año, el instituto ha sido blanco de toda conjetura de teorías de conspiración de que si no se trató de un ataque terrorista, bioterrorista a propósito, sino un accidente o una fuga no intencionada del virus al exterior, lo cual también en primeros momentos algunos expertos se apresuraron también a refutar, como te acabo de decir, este argumento en la última semana en Estados Unidos, en los medios serios, ha venido cobrando fuerza, de que sí, de que ha sido un accidente que a China se le escapó. Ahora bien, aquí está el asunto este, que es el punto que yo tenía para ti hoy, que es, en primer lugar, te lo quiero dejar ahí, esto sería quizás acaso tema de un programa. Pienso yo, y algunos amigos míos piensan, a nivel personal, no a nivel de la emisora, no estoy utilizando este micrófono para editorializar, soy yo simplemente como persona y amigos en la calle que tengo, que creemos que si China utilizó esto, yo soy de los que no lo cree, yo no creo que China ha hecho un ataque. Mañana podría salir, yo soy de los que no lo creen. Yo estoy en ese grupo de personas que no cree que es un ataque chino. No lo creen. No puedo justificar a China, sino que simplemente no lo creo. ¿Por qué? Porque los dos países son mutuamente rehenes a nivel económico. China es rehén de Estados Unidos y Estados Unidos de China. Aunque aquí viene la teoría esta militar de lo que se llama collateral damage, que es daño colateral, que de pronto tú tienes que atacar en un sitio con el propósito de eliminar eso ahí que te está mortificando y que tú lo consideras de acuerdo con tu teoría y de acuerdo con tus presupuestos que está mal, pero cuando tú atacas, vas a afectar a inocentes, incluso los tuyos. A eso se le llama daño colateral, incluso en una película de ese corte. Hay quien dice que esto que hizo China, y esa es la razón por la cual en China hay poca gente enferma, es daño colateral. O sea, China lanza, según estas mentalidades, no lo estoy diciendo, es lo que cree alguna gente, lanza el virus y como daño colateral se le enferman estas 80.000 personas y de las 80.000 se le mueren 3.000, pero el propósito cuál era, atacar justamente la economía del mundo, la economía capitalista y particularmente Estados Unidos. Ahora, si tú vienes aquí, que si China continúa prácticamente en el rango que lleva semanas así, de los 80.000 casos iniciales infectados, que fue su tope, está todavía promediando de 83.000, con una cantidad de casos mundiales que llega a 2.500.000 enfermos más o menos hoy, esa es la cifra hoy, y Estados Unidos a la cabeza con 700.000, con unos 780.000, es lo que promedia Estados Unidos. España continúa en el segundo lugar con cerca de 200.000 casos, y Italia en tercero con 180.000. Italia lo que sigue es a la cabeza con una muerte promedio de 24.000. Atrás viene España en segundo lugar, en tercero en este caso. España en segundo lugar y con una diferencia breve, Francia y España y también el Reino Unido. Y después viene New York, que tiene 15.000 muertes. La población de Beijing, que es la capital, señores, 21.54 millones, no es la ciudad más poblada. Guangzhou, que es la antigua Cantón, tiene 44 millones. Y le sigue Shanghái con 24.28 millones de habitantes. La densidad poblacional de China tiene 6.000 pequineses por kilómetro cuadrado. Y Shanghái registra 2.059 personas por kilómetro cuadrado. En el caso de Hong Kong, que es lo peor a nivel, por una cosa la cantidad de habitantes, otra cosa a nivel poblacional, la densidad poblacional. Hong Kong, que tiene 7.4 millones de personas, según el censo del año 2018, tiene 6.659 personas por kilómetro cuadrado, de manera que es uno de los países más densamente poblados del mundo. Y reporta solamente 1.025 casos de infectados y solamente 4 muertes. Esto aquí, lo gaito lo dejo ahí para terminar el programa ahora. La India, que tiene 1.3 billones de habitantes, el segundo país más poblado del mundo, y reporta 18.000 casos y 600 muertes. Esta disparidad, esta desigualdad de la cantidad de contagiados, de la cantidad de muertes, especialmente Hong Kong, que está ahí a tiro de piedra de China, tiene 7.4 millones de habitantes, con una densidad de 6.659 personas por kilómetro cuadrado. Y tiene solamente 1.025 casos y solamente 4 muertes. ¿Qué pasa aquí, señores? Ahí te lo dejo para el resto de la noche. Esto es desconcertante, francamente, por dónde va. Y la otra cosa, que es el punto que voy a cerrar aquí, que te lo dejo para que pinte. Supón tú que sea un ataque chino. Y esto es una cosa que yo sí pienso, esto. No que sea un ataque chino, déjame acabar. Y lo es. Y vienen y le dicen al presidente de Estados Unidos, aquí lo dejo, voy a cerrar el programa para intrigarte y para que tengas toda la noche para pensar. Vienen y le dicen al presidente actual, no importa el que sea, no importa la administración, supongo que no hubiera sido Trump, que hubiera sido Hillary Clinton, que hubiera ganado la elección. Y le dicen, China ha hecho un ataque bioterrorista a los Estados Unidos. ¿Qué tú haces? Se supone que si tú te paras y tú lo dices públicamente, se supone que tú tienes que declarar la guerra a China. Ir a la guerra con China. China no tiene el poderío militar que tiene Estados Unidos, pero sí tiene una tremenda cantidad de habitantes, el país más poblado del mundo, lo cual tiene un peso importante. Y por otro lado, a nivel de estrategia, es aliada de Rusia, de Corea del Norte y de Irán. Te vas a la guerra con China, con todo lo que significa un nivel de desbalance mundial, que hablando de la cubana, para que me entiendan, así le zumba el mango. Lo dices o te quedas callado. Y tienes que mirar para el lado, como ha pasado tantas veces, y hay que topar. Porque si no, tienes que ir arriba a China. ¿Qué tú crees de esto? Ahí te lo dejo. Nada más que. Vamos a cerrar el programa aquí. Piénsalo en toda la noche. Escríbeme a través de la barbacoa pepe@gmail.com y piensa en esto durante toda la noche. Y mañana seguimos conversando. Gracias y bye bye.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, de la recomendación de la OMS y de la CDC americana, es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.